Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa en la bolsa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre con un pequeño toque bajista. El índice IBEX 35 retrocede un 0,4% hasta 6.585 puntos. Ayer fue un día muy complicado, terminó con importantes caídas. Volvieron a permitirse ayer las operaciones cortas. Con ellas los inversores ganan dinero cuando baja el precio de una acción y su presencia se dejó notar, sobre todo en Bankia y el Banco Sabadell, que se desplomaron más de un 11%. Un 9% se dejó Telefónica. Hoy todos estos títulos abren con pérdidas, pero mucho más moderadas. Parece que los inversores se han olvidado de las noticias esperanzadoras, como los avances en las vacunas contra el coronavirus. En las últimas horas han surgido algunas dudas. Los inversores han pasado rápidamente de la euforia a la prudencia. Mejor van las cosas en el mercado de deuda. La propuesta de Alemania y de Francia para la creación de un fondo de reconstrucción europeo ha tranquilizado al mercado. La prima de riesgo de España ha mejorado sustancialmente en las últimas horas. Se ha reducido un 7% hasta 118 puntos. Hace solo una semana estaba en 140 puntos.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Espósito. Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Eso digo yo.
Oye, del COVID-19 saldremos, pero de la alergia no. Es impresionante, ¿eh?
Ya, sí, el, ¡buah! El hoy platanero y todas esas cosas.
Uy, macho, hoy es para abrir los ojos y decir, santo Dios bendito. Bueno, sonidos del día. Una cosa es contarlo y otra cosa es oírlo. No se puede ser más chulo. Escuchad, ¿dónde si no? En La Sexta.
Cierta costumbre de recibir presión y recibir ataques, esto no es grave. El problema es que esto se puede generalizar. Y esto va a terminar ocurriéndole a otros líderes políticos. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose en frente del apartamento de Ayuso, en frente de la casa de los Espinosa de los Monteros, o en frente de la casa de Abascal.
Es el vicepresidente del gobierno de España.
Es un aviso, es
un hombre. O sea, un poco más y dice que miren los líquidos de los frenos.
Sí, sí.
¿Verdad,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Lo tomamos a cachondeo porque está el macarrada y está el chulería con ese tono insoportable. Pero no, no. Cuidado que es el vicepresidente del gobierno, ¿eh? Prueba de ello es que manda a la Guardia Civil, claro. Mira.
Manda la prensa, por favor. Los demás ciudadanos vayan circulando, por favor, ¿vale?
Sale por televisión.
Por el camino de tierra.
Venga ya, hombre.
Por ese camino.
Madre mía, que tiene Guardia Civil.
¿Alguien se imagina lo que esos policías a su servicio y esos guardias civiles individualmente tienen que estar pensando cuando este se emocionaba al ver cómo les pateaban?
O debo decir, le... decir que lo que usted ha dicho de la Guardia Civil.
Ah, amigo, o sea, claro, claro, claro. Pero es que, claro, esta gente tiene que obedecer, lo sabemos todos, pero cuidadito, ¿eh? Pregunta del CIS, es que hay que leerla despacio. Casi me la pisas hace 30 segundos. ¿Cree usted que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al gobierno?
No, pero punto.
Dejando su... Vale, voy a poner tono.
Pon,
¿de
pon
qué?
Tono, pon tono.
Venga.
Claro, claro, claro.
¿Cree usted que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al gobierno, dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos, o que deben continuar criticando y oponiéndose al actual gobierno en todo lo que consideren?
Pregunta
Santo
inducida.
Dios bendito.
Claro, pregunta inducida.
O sea, en todo lo que considere yo. Le ha faltado decir. Es impresentable. Ah, un pequeñísimo matiz. Ojo, Miquel, a ver si en vez de ir con la capa española del gran Ramón, va a parecer como la Pedroche, sería mucho peor en las campanadas de este tío. Tú dale ideas, tú dale ideas.
Sí. No, te, a esa pregunta ideas. Del CIS hay que contestar siempre yo lo que diga mi señora. Y ya
sí,
está.
Sí,
que
si
ya
acaso.
No hay que decir CIS, hay que decir Intercampo. Lo
ni
ha dicho
lo de
bien
mi señora,
mi
tampoco.
Chavila, porque sin concurso se ha licitado esto
y termino,
nos hemos enterado.
Termino, que tenemos invitado. Hay que oír la frase entera. Y me pongo serio por respeto, en fin, no sé, ella sola, no hago más preguntas después, escuchemos.
Yo no me he dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, no exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal, que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. El otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinado, unas determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas.
Bueno, eso quiere decir que, el virus no sabe coger curvas. Y solamente va por vía recta. Lo que pasa es que Atenas se la salta y Lisboa se la salta.
Claro.
¿Por
claro.
qué no?
Y Roma, se claro. cogió el pico de Milán.
No,
y
le faltó añadir, y el clavel, y lo hubiera abordado.
Y se para en Nueva York, no se va al Pacífico. Es curioso también, es muy listo.
Sí.
Bueno, chicos.
Bueno, me voy alegrando.
Adiós.
Oye, yo soy de los que digo, he dicho esta mañana, me parece indecente ir a llamar asesino a Ábalos a su casa.
Sí.
O no me parece aceptable hacer un scratch en casa de Pablo Iglesias. Es que no me parece aceptable asustar a unos niños que hay ahí. Como no me parecía antes. Luego, si queréis, hablamos de esto, porque creo que le deberíamos dedicar algún minuto, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Es que antes quiero saludar al presidente de la Xunta de Galicia, que es don Alberto Núñez Feijóo, que amablemente me atiende esta mañana. Don Alberto, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
Pues todo bien dentro de un orden, como el CIS dice que nuestra situación económica es buena o muy buena. ¿La de los gallegos cómo es? ¿Buena o muy buena también, a pesar del coronavirus?
Bueno, los gallegos no sienten las cosas como en las encuestas del gobierno, ¿no? Los gallegos saben que hay 230.000 personas en ERTE, que algunas de ellas tienen mucho recelo de que van a volver a trabajar, al menos en la empresa tal y como la conocían y con los salarios que tenían. Y después hay muchos gallegos que se han ido al paro. Es verdad que menos que la media del Estado, pero no, la situación en Galicia, igual que en el resto de España, es de pronóstico reservado, ¿no? Conocemos la crisis del año 9, 10, 11, que el PIB bajaba un 3, un 3,5% cada año. Aquí la previsión de bajada de PIB se acerca más a los dos dígitos, al 10%. En este año 2020, ¿no? Y el déficit público se nos va a disparar, es decir, la deuda de nuestro país va a ser probablemente la deuda más grande en la historia económica de nuestro país, al menos desde que estamos en el euro, ¿no? Conclusión, tenemos una pandemia económica que ya que está instalada en muchas casas y eso va a dar lugar a una pandemia social en los próximos meses, ¿no? Por tanto, los gallegos, que somos bastante realistas, sabemos distinguir entre una opinión subjetiva y la realidad que lamentablemente estamos viviendo.
Cuando habla de usted con Sánchez en esas charlas que tiene con presidentes de comunidades autónomas, ¿le ha advertido de la conveniencia de no prorrogar el estado de alarma o no era ese el tema?
Bueno, durante las primeras semanas todos dimos un cheque en blanco al gobierno, a pesar de que el gobierno informaba poco o nada. Me refiero al líder de la oposición, bueno, durante 6 semanas, durante 3 prórrogas, la verdad es que no hemos podido ser, más dirigentes en cuanto a confiar todo nuestro patrimonio, nuestras libertades, nuestros derechos en el gobierno central, ¿no? Después se le dio un aviso en la 4ª prórroga diciéndole, oye, mira, llevas ya 6 semanas utilizando esta técnica, hay legislación suficiente, legislación de seguridad nacional, legislación sanitaria, ley orgánica de salud pública, que a menos que le hagas un pequeño retoque, pues gestionamos la pandemia sanitaria con legislación sanitaria, ¿no? Pero no con una situación de alarma o de excepción, ¿no? Bueno, se le dio ese toque, se le dio otros 15 días para regular ese asunto y bueno, y no ha querido, ¿no? Ha presentado una prórroga de un mes para negociarla después y que fueran 15 días, que es lo que parece ser que va a ocurrir. Y eso sí, en la última conferencia de presidentes, pues nos ha dicho que él cree que dentro de un mes podemos tener una legislación ya adecuada para que en el caso de brote, rebrote, etcétera, pues podamos gestionar no en un estado de alarma, sino con una legislación ajustada a una situación pandémica, a una situación sanitaria, ¿no? En definitiva, bueno, no entendemos por qué nos han tenido a los españoles en esta situación. Está claro que, bueno, ha sido una decisión del gobierno y de sus socios, ¿no? Nosotros no la compartimos. Así como las primeras semanas no estábamos para modificar legislaciones, ahora ya, cuando la gente no entiende y nosotros no compartimos esta situación de estado de alarma, que más bien es un estado de excepción que de alarma, pues no podemos seguir sin medir, ¿no? Porque esto podría llevarnos, si no hubiese ningún recelo, y ya lo hay, por nuestra parte y por otros partidos políticos, esto podría llevarnos sin medir, ¿eh? Y sobre todo, mientras no haya vacuna, pues oye, cada 15 días o cada 3 meses, cuando haya enfermedades respiratorias en otoño, volvemos a otro estado de alarma de semanas o de meses. No, yo creo que esto es absolutamente desproporcionado y me parece injusto, además, a una sociedad como la española, confinarla legalmente con un estado de alarma de forma continuada.
El día 12 de julio se celebran elecciones en Galicia. ¿Usted quiere renovar su mayoría absoluta? Sería la cuarta, empataría o igualaría a Fraga, que estuvo también cuatro. La oposición ha dicho que es una irresponsabilidad, que está usted jugando con fuego, que los gallegos no están pensando en elecciones. ¿Debería prevalecer la situación sanitaria? ¿Qué le ha dicho usted a eso?
Pues, pero usted, si no convocas elecciones, pues me dirían que sería un presidente ilegítimo, porque las elecciones estaban convocadas desde febrero, las íbamos a celebrar el 5 de abril. No pudo ser, porque el 5 de abril estábamos en plena pandemia, no hubo que suspenderlas. Y digo que si no las convocase, me dirían que soy un presidente ilegítimo, porque no me interesa la renovación de los mandatos. Además, el Parlamento está disuelto desde aquel mes de febrero donde convocamos elecciones. Me dirían que quiero ser un presidente ilegítimo, además sin control parlamentario. En definitiva, sería un verdadero irresponsable, ¿no? Bueno, yo no es que convoque elecciones, es que no, yo no tengo más remedio que convocar elecciones. Primero, porque ya estaban convocadas y hubo que suspenderlas. Segundo, porque a partir de septiembre acaban los 4 años de mandato. Y tercero, porque cualquier experto consultado sensato te dice que en la situación epidemiológica de Galicia, donde nuestro contagio no llega al 0,3% por cada 100.000, pues es la mejor situación posible y a celebrarlas cuanto antes, ¿no? Eso es lo que dicen 3 informes epidemiológicos que pedimos no a personas amigas, ¿no?, sino al presidente de la Sociedad de Emergencias y Urgencias, al presidente de la Sociedad de Unidades de Cuidados Intensivos y al responsable de infecciosos del Complejo Hospitalario de Coruña, ¿no? Los 3 coinciden en lo mismo, que a medida que nos aproximemos al otoño, a medida que en Galicia empiece a entrar gente a partir de julio, agosto, septiembre, y a medida que vayamos confluyendo con los virus de la gripe, el riesgo de brote o rebrote es exponencial, ¿no? Por tanto, esto me ha llevado pues a ejercer mi responsabilidad de demócrata y decir, oiga, el mandato está finalizando, quedan unas semanas para la finalización del mandato, solo hay 2 posibilidades, o votar antes de agosto o votar después de agosto. Desde el punto de vista sanitario, todo el mundo indica que es más sensato, más estable, más seguro, dentro de la incertidumbre sanitaria en la que estamos viviendo, votar cuanto antes, y esto es lo que he hecho, ¿no? Bueno, yo comprendo que Bildu en Euskadi está en contra de la misma decisión que adoptó el Lehendakari por razones similares. Aquí también está en contra el BNG. En Euskadi también está en contra Podemos, aquí también está en contra Podemos. Lo más sorprendente es el Partido Socialista, ¿no?, donde en Euskadi gobierna y está a favor de unas elecciones en julio, y en Galicia está en la oposición y está radicalmente en contra. En fin, esto es un conjunto de cuestiones muy sorprendentes, cuando además el Partido Socialista y Podemos pues fueron los que aprobaron en el último estado de alarma 2 artículos en ese estado de alarma explícitos para decir que se podrían celebrar elecciones a los parlamentos autonómicos y que además el gobierno coadyuvaría en el ámbito de correos y en el ámbito de secretarios públicos a facilitar el derecho a voto, ¿no? En fin, a mí me da la sensación de que debemos de ser un poco más sensatos todos, y es la primera vez que la oposición está en contra de que se convoquen elecciones. Todo aspirante de la oposición está a favor de que haya elecciones para cambiar al gobierno. Aquí parece que se está en contra de que haya elecciones.
Y se van a tomar todo tipo de medidas de seguridad, me imagino.
Sí, claro, Carlos. El problema es que España va a vivir así, vamos a vivir así. Pues no sabemos, ¿no? Pero, hombre, la gente más sensata está hablando de 1 año y medio, 2 años, ¿no? Ojalá que la vacuna la tengamos en 1 año y medio, ¿no? Pero después de tenerla hay que producirla. Y la producción de esta vacuna no será fácil, porque son tributarios 7.000 millones de personas, ¿no? Por tanto, vamos a vivir así 1 año y medio, 2 años, ¿no? Y supongo que las elecciones catalanas serán así. Y me imagino, no sé si habrá elecciones generales en nuestro país o no, pero de haberlas, está claro que, bueno, Euskadi y Galicia son las 2 elecciones que van a innovar situaciones de seguridad y situaciones de garantías sanitarias, ¿no? La distancia es la base, en las colas, en los colegios electorales, esa es la clave de todo esto. La distancia de los 2 metros, pues acredita que con esto se podrá hacerlo, ¿no? Pero fíjese, todo parece indicar, según el gobierno, que podemos estar ya en una situación normal, absolutamente normal, pues a partir del 20 y poco de junio, ¿no? Oiga, ir a votar no es más peligroso que ir al supermercado. Ir a votar no es más peligroso que ir a una farmacia. Ir a votar no es más peligroso que estar en una terraza, con una mesa con 10 personas, ¿no? En fin, tampoco pensemos que ir a votar es ir al servicio de urgencias de un hospital o a una unidad de infecciosos, ¿no? Otra cosa es que hagamos, por supuesto, todas las garantías posibles para poder votar, por supuesto que sí.
¿Cuál es la clave, cree usted, para que Galicia sea el territorio, bueno, yo no sé si es el territorio menos expuesto o el territorio con menor número de contagios, pero bueno, Galicia se encuentra en una situación más o menos razonable, que está muy al norte y no ha pasado por la línea del virus de Madrid, Lisboa y Roma, o que se han tomado algún otro tipo de medidas?
Hombre, ya le gustaría a Madrid estar como Lisboa, ¿no? No, pero usted, yo creo que hay una serie de circunstancias, ¿no? La primera, que Galicia cerró en el ámbito de sus competencias todos los bares, los restaurantes, todas las salas de cultura, bibliotecas, museos, etcétera, casi 48 horas antes que el gobierno de España, igual que las clases. En cuanto vimos el brote en Madrid y en Euskadi, nos dimos cuenta de que, bueno, el virus, que ya sabíamos que iba a llegar a España, pues ya estaba en España, ¿no? La segunda, que nosotros empezamos a construir nuestra comisión anti-COVID el 27 de febrero. Hay un acuerdo del gobierno gallego que construye una comisión interdepartamental para gestionar y hacer el seguimiento del COVID. La tercera, que el 1 de marzo empezamos a comprar respiradores, el 1 de marzo. Y hoy tenemos, pues, 470 camas de UCI, y lo normal en Galicia era tener 160 camas de UCI, ¿no? Ese 1 de marzo empezamos a contratar gente. Empezamos con 66 contratos para reforzar urgencias y unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y posteriormente, lógicamente, bueno, pues establecimos con todos estos antecedentes, y en una pandemia 72 horas es mucho, porque 72 horas es que entre mucha gente en una comunidad autónoma o que no entre esa gente. Y la capacidad de contagio de personas que venían de Madrid y que venían y que queremos que vuelvan, dicho sea de paso, porque estamos muy orgullosos del turismo madrileño en Galicia, pues, bueno, al cerrar, las personas que habían llegado, porque Madrid también se había cerrado y se habían suspendido las clases, pues tuvieron que volver, porque ya no había restaurantes, no había hoteles, en fin. Yo creo que, hombre, ha fallado nuestro sistema de alarma epidemiológica, eso es evidente. Conozco un poco ese Ministerio de Sanidad, y es sorprendente que teniendo vuelos directos de Italia a Madrid de forma continuada y constante, cuando en Italia estaban en una situación pues ya crítica, y en Madrid se convirtió aquellas semanas anteriores en un gran manifestódromo de España, además del impacto de una ciudad con un aeropuerto tan potente desde el punto de vista internacional como Madrid, pues lo cierto es que, hombre, creo que cuando esto pase y cuando el estado de alarma por fin deje de estar en vigor y cuando haya el estudio razonable y sosegado de datos, pues comprobaremos que no vamos a pasar a la historia por una gestión prudente y responsable de esta pandemia. No, no, en ningún caso, eso no. Lamentablemente no lo podemos decir. Si no llegásemos a tener el sistema sanitario que tenemos, si no llegásemos a tener la capacidad de el Sistema Nacional de Salud y de sus profesionales, pues evidentemente hoy estaríamos en una situación todavía mucho peor, ¿no? Y el número de muertes en España, que no conocemos con exactitud, porque sorprendentemente el Ministerio de Sanidad nunca quiere hacer público las muertes en residencias de tercera edad, lo cual es sorprendente, que después de 8 semanas aún no sepamos cuánta gente ha muerto por la pandemia, a pesar de que las comunidades autónomas tenemos que mandar todos los días el número de fallecimientos distinguiendo por hospitales y por residencias de tercera edad. Bueno, pues no conocemos todavía este dato. Me parece que, en fin, es bastante razonable, por respeto a los fallecidos, por respeto a sus familias y por respeto a la verdad, que conozcamos el número de fallecimientos totales en nuestro país, ¿no? Pero, en fin, yo creo que el conjunto de todas estas cosas que hemos hecho, como digo, empezamos el 27 de febrero, más la dispersión de la población, que claramente nos ha beneficiado, pues Galicia, la tasa de letalidad, y es la que mide el número de contagios por fallecimientos, pues es, junto con Ceuta y Melilla, la más baja de España, ¿no? Y lo ha venido siendo así durante todas las semanas. A veces empatamos con Canarias, pero bueno, la tasa de contagio por, perdón, de fallecidos por contagios en Galicia es la mitad que la media de España, y junto con Ceuta y Melilla es la mejor de España.
Pregunta Gloria Lumana, le pido mucha brevedad.
Sí, así es. Buenos días, presidente.
Buenos días.
Yo quería reconocerle que usted ha sido director del Insalud, muy reconocido por los profesionales, y también esta podría ser una clave de la gestión en Galicia. Pero bien, le quería referir al asunto del turismo, dadas las características que tiene Galicia de disfrute. ¿Qué país de Europa cree que lo está haciendo mejor en este caso, ahora que Europa está haciendo y abriendo corredores turísticos y nosotros estamos implantando cuarentenas y poniendo limitaciones al turismo?
Pues, gracias, Gloria. Vamos a ver, quizás por la querencia, pero me parece también por una cierta objetividad. Yo creo que Portugal lo ha hecho bastante bien, ¿no? Vamos, mi opinión, lo ha hecho bastante bien. Primero ha habido un entendimiento entre todos los partidos políticos, cosa que ha sido importante. El primer ministro Costa ha pactado con el Partido Popular en Portugal. Todas las cosas se han hecho conjuntamente. Ha habido mucho diálogo entre ellos. Costa no llevaba cosas que el Partido Popular no conociese con antelación y no estuviese pactadas en la mayoría de los contenidos y alcances. Después la figura del presidente de la República portuguesa es pues una figura entrañable, comúnmente admitida mayoritariamente con un 70% de apoyo electoral. Ravelo de Sousa, yo creo que Portugal lo ha hecho bien. Y por lo tanto, no digo yo que otros países de la Unión Europea no lo hayan hecho bien, ¿no? Pero siendo vecino y siendo admirador de ese país, pues creo que es un buen antecedente, ¿no? Para ver, en un estado como este, ¿no? Lo lógico es que el presidente del gobierno y el jefe de la oposición pues estuviesen hablando todos los días, ¿no? Y lo lógico es que el jefe de la oposición no se entere por la televisión de las cosas que ocurren en su país. No tiene mucho sentido, pero fíjense, nosotros que llevamos 10 conferencias de presidentes, 10 domingos, a una media de 4 horas, 40 horas, pues la mayoría de las cosas, y no solo digo yo, le puede Carlos Saavedra entrevistar a presidentes del Partido Socialista, la mayoría de las cosas nos enteramos por la televisión, y eso que llevamos 40 horas de reunión. Es verdad que en las últimas hemos ido mejorando, ya ha habido algún comentario y alguna puesta en común, pero mire, vamos a ir a una fase, la fase 2, ¿no? Nosotros hemos presentado nuestra candidatura. Nuestro porcentaje de letalidad es el 6,7, en España es el 11,97, ¿no? Pero yo tampoco le puedo asegurar a los gallegos si vamos a pasar la fase 2, ¿no? Y la fase 2 nos enteramos si pasamos o no los viernes por la noche, ¿no? Por la tarde. Y claro, desde el punto de vista de las empresas, de los autónomos, de las tiendas, de los restaurantes, la gente no puede improvisar en 24 horas lo que tiene que hacer, ¿no? Por consiguiente, mire, aquí ha faltado, primero, una prevención evidente. Segundo, la red epidemiológica en nuestro país ha fallado claramente. Tercero, no ha habido diálogo entre el gobierno y la oposición. Tres, nosotros que estamos intervenidos en este momento por el gobierno y no podemos tomar ninguna decisión que el gobierno no nos autorice a ella. En este momento llevamos luchando 10 días para que dejasen abrir las tiendas de más de 400 metros, ¿no? ¿Qué sentido tiene que una tienda de 400 metros pueda abrir y una de 410 no pueda abrir? ¿Qué sentido tiene que una tienda de 1.000 metros no pueda abrir siempre que su sala de venta sea 400 metros, que es el límite máximo? Se está mucho más cómodo y hay mucha más distancia y seguridad en las tiendas grandes que en las tiendas pequeñas. No me estoy hablando de los centros comerciales, sino de tiendas o cuestiones elementales como esta, ¿no? ¿O qué sentido tiene que no se pueda vender al aire libre las patatas o la verdura que se recolecta en las huertas? ¿O qué sentido tiene no poder ir a regar los huertos de autoconsumo durante 8 semanas? ¿O no poder asistir a los animales durante 8 semanas? Menos mal que lógicamente la gente pues ha interpretado eso de forma inteligente, ¿no? Pero en la interpretación estricta del Boletín Oficial del Estado, si alguien quiere hacer un estudio de todas las órdenes del BOE, pues nos llevaría a cuestiones absolutamente sorprendentes, ¿no? Como nosotros la tenemos que hacer, pues, en fin, no dábamos crédito a determinadas decisiones, ¿no? Fíjese en este momento, ¿no? En este momento, un padre y una madre pueden salir juntos a la calle, el padre puede salir con sus hijos, la madre puede salir con sus hijos. Ahora bien, el padre, la madre y sus hijos no pueden salir juntos a la calle, a pesar de que puedan ir en el mismo coche. Bueno, este tipo de cuestiones, pues, hombre, son de sentido común, ¿no? Y por esto, esto desde luego no va a pasar a los anales de nuestra historia como una pandemia bien gestionada. Pero, en fin, lo importante es que parece que estamos saliendo y parece que los datos van mejorando y, una vez más, el Sistema Nacional de Salud, que se ha puesto una prueba de estrés máximo, creo que está... que ha respondido en un momento de extraordinaria dificultad.
Le agradezco mucho estos minutos, señor Núñez Feijóo. Una última pregunta. ¿Qué pasa con el Camino de Santiago? Que para Galicia es fundamental, bueno, y para los caminantes más. Los que pensábamos ir a final de junio, cruzar Galicia de pensión en pensión o de albergue en albergue, ¿lo vamos a poder hacer o cree usted que no?
Yo creo que sí. Vamos a ser prudentes, porque al final el mando único nos va a decir si podemos abrir o no a finales de junio toda Galicia. Yo creo que sí. Las dos encuestas, una que ha hecho el Gobierno Central y que hemos implementado en el Servicio de Salud, pero con la metodología del Gobierno Central, ha dado un porcentaje de virus del 2,1% en la población. Y la que ha hecho el Servicio de Salud, que ha sido de 40.000 personas, nos ha dado el 1,15%. Por tanto, Galicia es un territorio en el que el virus ha circulado muy, muy, muy poco. Segundo, estamos tomando decisiones en los hostales, en los hoteles, y hay protocolos pues para garantizar el distanciamiento y para garantizar la asepsia y la higiene, ¿no? Y tercero, hemos pedido, eso sí, que el Xacobeo 2021, que teníamos previsto celebrar el próximo año, vamos a ver si conseguimos que la Iglesia y la Santa Sede nos lo dejen celebrar o posponer hasta el año 22. Pero un caminante como usted, que conoce muy bien el Camino de Santiago, y el Camino de Santiago le extraña a usted, si no viene, yo creo que el Camino de Santiago no se lo va a perdonar.
Ni yo a mí mismo.
Esto es, pues espero tenerlo por aquí cuando usted quiera. A finales de junio, principios de julio, epidemiológicamente yo creo que Galicia va a estar en una situación de mucha seguridad.
Me alegro mucho de saludarle. Gracias por estos minutos, ha sido muy amable.
Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días.
Sony 31 ahora con Patatas y Jolusa. Abrimos nuestra sección. Bravo ahí. Con el disparejo Navarro Requejo, bufete de Albacete.
Sí, señor, aquí estamos. Mira, hoy la protagonista tiene nombre y apellido. Clarísimamente, en este Bravo Way. Se llama Luisa. Ayer, Herrera, charlabas a las 11 de la mañana con Miguel Ángel Muñoz, el actor, que está pasando esta cuarentena con su tata Luisa, que tiene 95 años, la persona que se ocupó de cuidarle desde que tenía 3. Ya te dijo, Miguel Ángel, que la tata era muy, muy tuya. Sí. Ella todos los días hace un resumen de lo que le ha pasado en su día. Este era el de ayer.
Y luego has puesto, ¡viva la COPE!
¡Viva la COPE!
¿Por qué has puesto viva la COPE?
Porque me ha salido dentro.
No, porque has escuchado la entrevista
de Carlos. De Carlos Herrera.
Eso, que yo además me he comprometido que le íbamos a mandar un saludo.
Claro, y le damos la gracia también.
Claro, que te ha dicho Carlos que cuando yo me tenga que marchar a trabajar,
Viene él
a cuidarte.
Claro.
Muchas gracias, don Carlos Herrera. Es usted un caballero.
La tata Luisa y Miguel Ángel nos cuentan todos los días cómo han pasado esa jornada y han superado ya los 100.000 seguidores en Instagram. Un pelotazo.
Tremendo, tremendo.
Y es que no me extraña porque esta mujer es que te da la vida.
Carlos, lo que pasa es que trabaja mucho. Está todo el día en la radio, se levanta muy temprano.
Claro. Hombre, él es el primero que habla, Carlos Herrera.
Pero
yo lo digo siempre.
Le invitamos a que cuando pase por Madrid, porque yo no sé si el programa lo hace desde Madrid o no, no lo sé.
No, claro.
Cuando pase por Madrid, está invitado a casa.
Pues muy bien.
Le invitamos a tomar una copita de Quina Santa Catalina.
Muy ¡hombre!
Bien, ¡hombre! Fenomenal.
Mi favorita.
Que es qué una grande. Honra para nosotros.
Claro que sí, claro que venga. Sí. La entrevista ha sido muy bonita. Luego sí. la subiré en un link para que la podáis escuchar.
No, y además que es un señor muy sencillo.
Efectivamente.
Yeah. Es un señor muy sencillo.
Tienes una fan incondicional, Carlos.
Sí,
¿ves
sí,
tú,
sí.
Mari José?
Qué divina, Luisa. Qué equivocada, divina. Pero qué divina. Bueno, me voy con música. Hay canciones, Herrera, que da igual quien las cante y que salen fortalecidas de todas las versiones. Este es el caso de Color Esperanza, de Diego Torres y Coti. Por cierto, gran amigo Coti de este programa y al que tendremos como invitado muy pronto, que saca nuevo disco. Esta vez es una versión virtual a favor de la Organización Panamericana de Salud. El Cigala, Farruco, los autores de la canción, Thalía, Carlos Vives y el gran Rubén Blades, al que vas a localizar enseguida.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de
vamos, Rubén.
Saber que se puede, querer que se pueda.
Anda.
Ay.
Inconfundible, Rubén Blades.
Sí, señor.
Inconfundible Coti, gran amigo.
Color Esperanza.
Ahora llega, damas y caballeros, Luis del Val.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Creo que no hay nadie que no comprenda que sobre el pato a la naranja, la opinión del pato es bastante distinta a la del cocinero. La opinión que tenía Pablo Iglesias del acoso y acorralamiento a los políticos en la puerta de su casa era que se trataba de un jarabe democrático. Tiempos en que estaba convencido de que por ir a clase sin chaqueta ni corbata estaba haciendo la gran revolución y que tener el domicilio en Vallecas le proporcionaba el certificado de revolucionario. Ahora, cuando vive en un chalet de Galapagar, nota que el jarabe no es nada suave. Por eso, delante de la puerta de su casa, hay 5 automóviles de la Guardia Civil. 5. Y ya no dice, como decía antes, que cada agente de las fuerzas del orden es un lacayo del capitalismo. El escrache, el atosigamiento contra una persona en el domicilio de su casa, es una acción repugnante, llevada a cabo siempre por un puñado de cobardes que se refugian en el anonimato que proporciona la manada para acorralar y asustar a un ciudadano. Esta acción repugnante, jaleada por Podemos, simpatizantes y palmeros, es nauseabunda y mugrienta, propia de canallas de tercera división, y da igual que se dirija contra Soraya Sáez de Santa María que contra Pablo Iglesias. La diferencia entre los que hemos mantenido este criterio y el boquirroto vicepresidente es que nosotros no cambiamos de opinión según sea la víctima. Y también que ninguno de los que se ha quejado del escrache amenaza con la venganza, excepto Pablo Iglesias, que con esa voz untuosa que le han debido enseñar en algún curso de comunicación, suelta nombres y apellidos de contrincantes políticos insinuando que les puede pasar a ellos lo mismo. Es decir, que del escrache Pablo Iglesias sigue teniendo una opinión diferente según interprete el papel de cocinero o el papel de pato, según sea la víctima o el jefe de los matones. Le pasó también con Julio Anguita. Cada vez que en un coloquio le citaban a Julio Anguita, se desazonaba, se ponía nervioso y decía eso de que no era el caballo del Cid que ganaba batallas después de muerto, y no había muerto Julio, y que había buenos comunistas de 20 y tantos, de 30 y tantos años, como él mismo, o como recuerda Santiago González hoy en El Mundo, lo que debería hacer Julio Anguita era montarse en un helicóptero e irse a Castel Gandolfo o a la mierda. Palabra de Pablo Iglesias. Si no tenía compasión por un camarada, ni de su edad ni de sus alifafes, ¿qué esperamos que reserve para sus contrincantes? Escraches canallas, hostigamiento y presión. Y tiene ayuda. El ministro de Interior dedica a las fuerzas del orden a investigar quién está detrás de las caceroladas. Gracias, ministro. En lugar de vigilar y espiar el terrorismo yihadista que sigue ahí, se dedica a emplear nuestros recursos en intereses partidistas. No pierda el tiempo. Detrás de las caceroladas está gente que no ha cobrado el ERTE. Cientos de miles que saben que se van a quedar sin trabajo cuantas más alarmas se prolonguen y que están convencidos de que cuando concluya la alarma muchos tendrán que seguir con la mascarilla puesta porque no tendrán comida que llevarse a la boca. Pero no se preocupen. Lean las encuestas del Centro de Imaginaciones Sociológicas. Siguen siendo los mejores.
Antonio Naranjo, directamente
al grano. Bueno, señor Herrera, déjeme que diga algo. Además de Vito Viviente, eres el rey mago de la esperanza. ¿Y todo por qué? Sí. Por la entrevista de ayer. De verdad, fue impactante cómo se ha sembrado una cierta ilusión por la inminencia de una vacuna posible después de la entrevista que le hiciste a Juan Andrés, a este científico madrileño que está en Massachusetts. Y durante 24 horas no se habló de otra cosa. No hubo medio de comunicación nacional e internacional que no diera cuenta de ese avance, así que enhorabuena, Mito.
Bueno, fue esperanzadora, la...
Desde luego.
Y si se cumplen los plazos que decía él, es decir, a final de año la vacuna en Estados Unidos, a principio de año en Europa, esto cambia mucho las cosas,
Desde luego. Y además es que te dijo una cosa muy relevante, y es que la capacidad de producción por la que se preguntaba incluso... Claro, efectivamente. Es que es, en fin, esperanzador todo ello junto. Bueno, vamos a pinchar el globo con tu amigo Tezanos.
A ver.
Hay de todo hoy, Venga, pero vamos a empezar por José María de Toledo, que explica muy bien el CIS.
Eso que dice Tezanos es reírse de los españoles. Vamos, porque a él sí le va bien. Tendrá buena paga.
No se puede decir mejor, ¿no?
Bueno, ya. ¿Creéis que hay que darle la importancia que hay que darle a esto o hay que insistir en ello?
Hombre, hay que insistir porque lo pagamos entre todos. Y yo cuando pago, mando. Es decir,
¿quién paga mana?
Exacto, ¿quién paga mana? Porque a mí la ciencia ficción me gusta, pero prefiero a Bradbury que a Tezanos, ya te lo diré también.
Sobre todo porque proyecta una idea de datos que no son ciertos, que no es saludable, porque vez la mentira penaliza menos.
Es que no solo eso, se está destruyendo una institución.
Claro.
Que se está cargando una institución.
Sí, señor. Bueno, mira, es que tienes unos oyentes, Herrera, que es que son muy listos. A mí cada mañana me sorprenden. ¿Cómo se puede meter en la misma frase y reflexión a Carmen Calvo, a Carlos Herrera y al Real Madrid? Pues escucha a Miguel Ángel desde Castilla-La Mancha.
Resulta de que la longitud de la cintura de la barriga de la camiseta con la latitud de las mangas proporciona a tu hermosísimo cuerpo de atleta una postura en la que sales más gordo. ¿Os suena eso, no?
A lo mejor por eso no te la pones.
Me voy a poner la camiseta del Madrid de baloncesto, que la tengo ya por aquí.
Pero con toda sin la sobaquera ahí al aire libre.
Sí.
Sin mangas.
Sí,
soy valiente.
Desde luego.
Bueno, hay que verlo.
Venga, que como tenemos que alegrarnos que todos los días hay malas noticias, mira qué mensaje te manda Mercedes desde Barcelona.
He encontrado una canción ideal para tu playlist moña de los viernes. Ya verás, te va a encantar. Se titula Ding Dong son las cosas del amor, sí, de Leonardo Fabio.
Claro.
¿Te la sabes?
Ding Dong, ding dong, no, escúchala, son las cosas del amor.
Ya te la ponen,
No, sí, me la sé, no hace falta.
¿Cómo no?
Además ya la he puesto, porque efectivamente es maravillosa. Yo quería hablar un poco de... Mira, déjala de fondo, para hablar un poquito de los scratches. Joaquín, ¿a ti a qué te suena esto de los scratches y esto de manifestarse en casa de la gente?
Parece un atraco. Es decir, es que, en fin, cuando eres un cargo público, tienes que aguantar bastantes cosas y es lógico. Pero cómo es que te respeten la privacidad.
La familia.
Eso es elemental, ¿no?
¿A vosotros?
Sí, nosotros lo criticamos enormemente cuando sucedió hace años, y yo recuerdo el escrache tan tremendo que se le hizo a Soraya Sáenz de Santa María con su niño en casa, pequeñito, y con su madre, y aquello no tenía ningún tipo de explicación, por lo tanto ahora tampoco se puede justificar. Pero es cierto que, bueno, se debería de disculpar lo que fue entonces una actitud temeraria para poder ahora reclamar que le cierren a uno, como ha sucedido en el caso del vicepresidente, la calle, cortada la calle, con la Guardia Civil, como decíamos, y apuntando a la oposición. Yo creo que habría que hacer un ejercicio de autocrítica de lo que se hizo mal para no repetirlo y que nadie lo repitiera, no alentarlo, que es justo lo que está sucediendo ahora.
Y a mí, Miquel, me parece que de la gimnasia que se practicaba en la izquierda en los años 30 al jarabe democrático hay muy poca distancia. Yo abomino de todo esto, pero quiero recordar que manifestantes de estos tan puros y seres de luz de la izquierda ayer estaban diciendo muerte al rey y muerte a sus hijas. Es decir, cuidadín.
Pero que lo dicen, yo creo que hay que tomarse, en fin, con cuarentenas, ¿no? Todo esto lo dicen cuatro siempre. No creo que un error se arregle con otro, y el error de los escraches de Iglesias no se subsana haciéndole lo mismo a él. Es mejor avergonzarle y decirle, bien, te das cuenta de lo que siembras y te das cuenta de lo que recoges, pero sí, desde luego que condenarlo.
Y es conveniente que todo el mundo, como digo, haga esa autocrítica y que dejen de señalar a otros, porque aunque sean cuatro los del rey ahora, podrán ser 40 mañana, y ese no es el camino. Lo importante es saber que ese no es el camino.
Y que, por cierto, Herrera, tus oyentes coinciden bastante con esa postura que has mantenido, ¿eh? O sea, incluso los que más repudian a Pablo Iglesias comparten el hecho de que no se puede ir a la casa de nadie a molestar.
Desde luego.
No, menos a llamarle asesino.
Con tres niñitas pequeñas también. Es que no es ejemplar. Es que eso no
puede ser.
No puede ser.
Si quieres más cosas, tenemos sobre Arrimada, las mascarillas, si te da tiempo.
Pues una, me da tiempo a una.
Pues mira, vamos a escuchar a Carmen, que ya es de Madrid y, claro, es el personaje político del día, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, por el previsible apoyo a la renovación de la prórroga.
Inés Arrimadas es Ciudadanos. Quiero decir que Ciudadanos no existe, y ella lo tiene muy claro, y va a colocarse ella. Y punto final. El partido ha desaparecido.
Lo comparan un poco con Alberto Garzón y lo que hizo con Izquierda Unida. No sé si es osado o no, pero esa es la comparación.
Que hombre, yo tanto como que el partido no, que no existe, no. Yo no llegaría tan lejos. El partido existe, lo que pasa que tiene que redefinirse. Eso le ha pasado a varios partidos, lo que pasa que no todos se han redefinido y no todos han salido del agujero. Te metes en el agujero y salir cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Tengo un mensaje de Fluchos.
Pero además contundente, lo importante es que los pasos que demos sean firmes. Y eso lo conseguiremos si seguimos haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, poniendo todo de nuestra parte y apoyando a nuestra gente. Y qué mejor forma de apoyar a los nuestros que comprando productos nacionales. Por ejemplo, unos zapatos Fluchos de nueva temporada para darle un toque de color a nuestra vida. Y además son absolutamente cómodos, perfectos para dar esos pasos firmes de los que hablábamos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca. Espacios de ducha a tu medida.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es por lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
Hoy queremos hablar a las 10:30 de aquellos viajes que había gente que tenía preparados y pagados. Yo no sé si van a reembolsar, pero creo que no. Viajes de bodas. Viajes de amigos, un fin de semana en Canarias, otros que se iban a Baleares, otros que de Baleares se querían ir a Madrid, tenían las cosas encargadas. Y ¿vosotros teníais algún viaje? Por no hablar del drama de las agencias de viajes, sí, que sí. Esa es otra, ¿eh?
Esos
tienen un panorama negro por delante.
Yo no tenía ningún viaje.
Qué raro.
No, ya.
¿No pero te ibas fíjate, a Japón?
Tú que eres un culo inquieto, pues eso.
Ya, pero ¿sabes por qué? Porque como venía Semana Santa, esta vez era como, nos vamos a quedar en territorio cercano. Y bueno, pues la verdad es que ya tengo ganas de moverme, sí. Muchas.
Está
ya,
sobrevalorado viajar.
Ya estoy planeando. No, pero es que yo aprovecho justamente la Semana Santa para quedarme quieta.
Claro. ¿Y Miquel tenía pensado ir a alguna parte?
Sí, señor. Yo tenía palabrado.
A Galapagar. Tú a Galapagar.
No. A Galapagar no, porque me sienta mal a la piel. Me salen sarpullidos. Tenía pensado ir a Llanes, a Asturias, que es un sitio fantástico que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Y no sé al final qué va a pasar, si vamos a poder ir o no vamos a poder ir. En fin.
Yo. ¿Y Joaquín tenía pensado algún viaje?
Sí, tengo pensado ir a Santander. No sé al final lo que pasará.
Bueno, dentro de poco con el coche yo creo que puedes ir, ¿no?
Eso espero.
¿Y tú eres de ir en coche a Santander, ¿verdad? ¿O eres de ir en tren?
No, voy en... O en coche o en tren. Me gusta ir con alguien en coche y no solo, porque me aburro muchísimo.
El tren, bueno, es mejorable la vía, pero...
Bueno, el tren hasta Palencia está estupendo.
Sí, pero sí. Pero luego desde Fromista hacia arriba...
Fatal.
Es muy bonito el paisaje, ¿eh?
Sí, ya, pero tarda horas y horas.
pero tarda horas y horas, sí, es verdad. ¿Y Antonio pensaba ir a alguna parte?
Pues me había invitado tu hijo a Sevilla. Ese era mi planazo.
Vaya.
Y ya ves, nada más tú que... ¿Y tú te vas a hacer el Camino de Santiago? Me ha parecido intuir en esa pregunta...
Claro, yo tenía previsto hacerlo a final de junio desde Oporto hasta Santiago. La parte portuguesa ya no lo sé, ya si puedo entrar o no puedo entrar, pero bueno, al menos desde Tui o desde Vigo, subir hacia arriba o desde Pontevedra, pero no sé, yo, vamos, me parece que voy a hacer el Camino de la Ruta de la Plata desde Sevilla, yendo y viniendo cada día a dormir a casa, hasta llegar al Madén de la Plata y luego ya veremos.
Yo sueño que me abran Barcelona, que quiero ir a Barcelona, eso sí.
Sí, yo también lo sueño.
Una escapadita que me hago yo a Barcelona con mucha frecuencia.
Bueno, lo tienes todo pagado aquí, lo tienes todo pagado.
Sí.
Ahora, enseguida, más cosas, noticias. Adiós, chicos, chicas.
Adiós, pasadlo bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. Berti o falso.
En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez ahora tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Docentes, estudiantes y familias son más digitales gracias a su esfuerzo por continuar el curso escolar desde casa. Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de Educación Digital Pro Futuro, han donado tablets a los más vulnerables y recursos abiertos para toda la comunidad educativa. Pro Futuro, el poder transformador de la educación.